UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, ¿qué tal? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más al Catenacho, el programa que os trae toda la actualidad deportiva, tanto del fin de semana como de la semana anterior y lo que pasará esta semana, que está movidita, está muy movidita. Antes de dar paso hoy a nuestro colaborador, hoy Tomás Marín no puede estar con nosotros, vamos a repasar los titulares que nos han dejado este fin de semana los diferentes acontecimientos deportivos. En la Liga, el FC Barcelona gana con polémica en el Martínez Valero por 1-2 ante el Elche. El Atlético de Madrid sigue con la buena racha y gana en el Benito Villamarín por 1-3 con un gran Joao Félix. El Sevilla se deja 2 puntos en su visita a Mendizorroza y se aleja del Real Madrid. El Valencia continúa con la buena dinámica y consigue la victoria por 3-1 ante el Granada. El Real Madrid aprovecha el pinchazo del Sevilla y es más líder tras ganar a la Real por 4-1. En el mundo del motor, en Moto3, Andrea Mignos, el vencedor del Gran Premio de Qatar, seguido por español Sergio García Dols y el japonés Kaito Toba. En Moto2, Vietti es el vencedor del Gran Premio de Qatar, seguido del español Aaron Canet y el británico Sam Lowes. Y en MotoGP, Enea Bastianini es el ganador del Gran Premio de Qatar, por delante del sudafricano Brad Binder y del español Paul Espargaró. Efren Llanera y Sara Fernández ganan en Lorca la primera prueba del Supercampeonato de España de Rallys. Y en tenis, la selección española de tenis consigue la victoria ante Rumanía en la Copa Davis. Hoy tenemos por delante un grandísimo programa y nos acompañará en esta retransmisión el gran vilero Jaume Llorca. ¿Qué tal, Jaume?
Hola, muy buenos días, Álvaro. Aquí estamos en el Catenacho una semana más para contaros toda la actualidad del deporte. Buenos días.
Bueno, empezamos ya. La verdad es que ha sido un fin de semana en lo que al fútbol concierne bastante movido, al final pocas sorpresas, ha ganado el Real Madrid, ha ganado el FC Barcelona, el Atlético de Madrid sigue con esa buena dinámica que tras jugar ese partido contra el Levante que cayó derrotado ha empezado a mejorar el equipo del Cholo Simeone y el Sevilla empata, es decir que se queda ya a 8 puntos del Real Madrid, faltan unas 12 jornadas para algunos, para el Barça por ejemplo le faltan 13. ¿Ya es el equipo de Ancelotti claro favorito para ganar esta liga?
Bueno, yo la verdad es que veo al equipo de Ancelotti muy fuerte. Creo que están haciendo una temporada muy regular. Y bueno, el Sevilla de Lopetegui se está viendo que a la larga lo que son las lesiones le están afectando bastante porque tiene una plantilla muy extensa, pero se está notando esas lesiones y bueno, partidos como el del otro día contra el Alavés de Mendilibar, pues se notó que le falta gente, que no están todos al 100% y al final, para si quieres competirle a Barça o Madrid, o estás al 100% o acabas en la lona.
Sí que es verdad que yo creo que el Sevilla ha pegado un pequeño bajón. No sé si es por esas lesiones, porque al final tú ves también la plantilla y es una plantilla muy amplia, con jugadores muy buenos. Se ha reforzado bien, como con el Tecatito, que está haciendo varios partidos buenísimos. La Mela ya puede ser que pueda entrar, pero igualmente tienen al Papu, tienen a Ocampos, tienen Rafa Mir en Nesiri. Yo creo que al final les está faltando esa pegada que tuvieron con Rafa Mir al principio de temporada, ese gol que no están acabando de encontrar. Pero sí que yo creo que el equipo de Ancelotti, si no hace alguna barbaridad y sobre todo, y que después hablaremos, si cae eliminado ya de Champions, que es una de las posibilidades, y así se centra en la Liga, yo creo que es una distancia bastante complicada de salvar. Y un poco vamos también a lo que ha sido la polémica, aunque hay todos los fines de semana, pero esta semana parece que se ha acrecentado un poco, porque allí en el Martínez Valero, en el partido que enfrentaba al Elche, el FC Barcelona, ganó el equipo de Xavi por 1-2, pero con un poco de polémica. Se pitó una mano primero a favor del Barça por ese, esas manos de Memphis Depay que parece que fueron primero, después sí que la arrastró Barragán el balón y después, faltando unos 4 o 5 minutos a falta del final,
sí, más o menos,
llegó esa mano de Jordi Alba, que el VAR revisa todo, pero Hernández consideró que no hubo nada punible. ¿Cómo lo ves, Jaume? Porque el VAR, ¿crees que debe entrar en estas jugadas? ¿Crees que debe ir el árbitro a ver esas jugadas? ¿Era mano? ¿No era mano?
A ver, el principal problema, creo yo, de todo esto no son las manos, ni el VAR, ni los árbitros. Yo creo que llevamos años, bueno, desde que se implantó el VAR, creo que ni los árbitros ni el VAR tienen claro qué es mano y qué no es mano. Entonces, si partimos desde la base, que no sabemos qué es mano y qué no es mano, pues pasan estas cosas. O sea, lo que no puede ser es que en cada partido se tenga un criterio y en otro partido se tenga otro. O hacen un criterio conjunto donde una mano sea mano y otra no sea así, hasta que no hagan eso, va a seguir pasando todo esto. Y creo que no se trata ni de Barça, ni de Madrid, ni de Betis, ni de Alavés, ni de ningún equipo en particular. Simplemente de que no hay una norma bien estructurada, bien hecha, y cuando no hay algo bien hecho, pasan estas cosas.
Al final,
simplemente.
Sí, sí, no, estamos viendo que el criterio cada jornada es diferente. La gente se queja, no, es que era el Barça, es que perjudican al equipo pequeño. Bueno, después la semana siguiente puede ser que sea al revés y favorezcan, por decirlo de alguna manera, al Elche y perjudiquen al equipo que tiene enfrente. Yo en estas dos jugadas considero que la primera es mano, es penalti de Barragán. En directo yo no lo vi, porque en directo no se vio, al menos desde la posición que estábamos, no vimos muy bien.
No, la verdad
si fue mano.
Ni nos enteramos, la verdad es que no.
Y después la mano de Jordi Alba, viéndola repetida, siguiendo el criterio que parece que están siguiendo más o menos, Jordi Alba está de espaldas, está intentando retirar la mano, quiero decir que no ocupa al final una posición antinatural. Si quita la mano, al final le da en su costado. Quiero decir, otra cosa sería que su mano la tiene extendida y si no tiene la mano puede llegar a un jugador del Elche. Entonces sí que es punible y sí que sería infracción. Pero visto esto, sí que es cierto que yo creo que tienen que aunar ese criterio, porque si no, al final habrá equipos que salgan muy perjudicados.
Correcto.
Y sobre todo al final el que sale perjudicado es la Liga.
Sí, 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 sin ninguna duda. O sea, para mí tienes toda la razón del mundo y creo que deberían de hacer algo, porque lo que está pasando en esta Liga no es normal. O sea, se decía que con el VAR iba a ser más justa, que se iban a hacer X cosas y, bueno, al final estamos viendo que muchas veces no lo es.
Ya veremos cómo acaban tratando este tema, porque también otro de los temas es las pérdidas de tiempo, que yo que sí quería comentar. Sí que es cierto, yo creo que haya habido un cambio en el criterio arbitral y sí que cuando hay pérdidas de tiempo, sobre todo en a partir de los minutos añadidos, siempre ya se suele añadir un minuto más. ¿Tú ves esto que sea justo?
A ver, yo lo veo justo. Si al fin y al cabo tú añades 5 minutos y dentro del campo se pierden 1 o 2, pues se tienen que volver a añadir. O sea, es que es de cajón. Para mí eso es imprescindible. Más que nada porque si tú añades esos 5 minutos, son 5 minutos. Ya por mucho tiempo que pierdas o no.
Ya veremos cómo lo siguen manejando. Quedan,
correcto,
quedan estas 12-13 jornadas. A ver si se vuelve un pelín más justo, que no haya mucha polémica y que al final pues los equipos que asciendan, desciendan, entren en Champions o ganen la Liga, que sea justo, que lo consigan en el campo y no por esas polémicas arbitrales que al final no hacen ningún bien a este deporte que tanto amamos. Semana de Champions, semana de fútbol, del que nos gusta, también nos gusta el de barro, ¿eh? Pero el de Champions también tiene un morbo especial y sobre todo esta semana. Este martes y este miércoles se jugarán 4 partidos de vuelta de los octavos de final. Martes a las 9 de la noche, Bayern Salzburgo y Liverpool-Inter. Y el miércoles también a las 9, Manchester City-Lisboa o Sporting de Lisboa y Real Madrid-PSG. Yo creo que estaremos de acuerdo, tú y yo y los que nos están escuchando, que el City y el Liverpool, City ganó 0-5 en la ida y el Liverpool ganó 0-2, tienen sus eliminatorias muy encarriladas y que al final los partidos igualados son los del Bayern y el Real Madrid. Antes de hablar del partidazo del miércoles, yo quiero comentar que ojito con el Bayern, ojito con los de Nagelsmann, porque no vienen de una buena dinámica y el Salzburgo yo creo que va a tener sus opciones. Está claro que juegan en Alemania, que es el Bayern, que tiene a Lewandowski, Pero si no se les pone el partido de cara, pueden pasar algún contra apuro. Es más, este fin de semana jugaron contra el Leverkusen, que yo creo que será un equipo que le planteará lo mismo que el Salzburgo, y quedaron 1-1 y el Bayern no tuvo ese rodillo alemán que sí que suele tener en los partidos que le vemos.
Sí, bueno, yo creo que, como bien has dicho, el Salzburgo es un equipo muy, muy fuerte, un equipo muy dinámico que sale muy bien a la contra y, bueno, el equipo austriaco, como tú dices, como se vea con ganas como vea un poco al Bayern un poco dubitativo, creo que el equipo de Nagelsmann lo va a pasar bastante mal. Así que, bueno, veremos qué pasa, pero yo creo que será un partido muy, muy igualado y que el Bayern lleva muchos años sin llevarse un susto en Europa y, bueno, yo creo que este es un partido que puede dar alguna sorpresa que otra.
Y sobre todo yo lo que veo será partido de goles, ¿eh? De muchos goles. Y por otro lado, Real Madrid-PSG, sinónimo de morbo, de fútbol, de goles. Vuelve Messi al Bernabéu, llega Mbappé, posible fichaje del Real Madrid la próxima temporada. A ver si llega Ramos. Es un partidazo con todas las letras y yo creo que se está dando un favoritismo al Real Madrid que no deben caer en esa trampa tampoco los merengues. Quiero decir, el PSG llega de perder en Liga, es cierto, pero ya vemos como todos los medios publican que los de Pochettino llegan con dudas. Y vamos a ver, este equipo está hecho para la Champions. La Liga están a 13 puntos del segundo, es decir, que se están dejando llevar en ciertos partidos. Está claro que si hay un equipo que puede remontar y ganar al PSG es el Real Madrid, por la mística que hay en ese estadio, la historia del equipo. Pero también ojo con las bajas, porque no juegan ni Casemiro, ni Mendy, y Kroos puede ser que llegue, pero si llegas en algodones. Yo lo veo muy, muy igualado, ¿eh? Más que lo que están pintando, sobre todo los medios, que el Madrid llega en alza y el PSG llega con dudas. Yo no creo que sea así.
No, a ver, al final es como todo. En España, si quieres vender, pues tienes que vender que el Madrid se va a comer al PSG y todo lo que sucede todos los años. Pero bueno, yo creo que también tienes razón. O sea, obviamente, como bien has dicho, es el Madrid, es la Champions y siempre dan la talla en las competiciones europeas. Pero bueno, como tú estás diciendo, el PSG es uno de los mejores equipos de Europa, tanto por plantilla como por trayectoria. Y bueno, yo lo que te digo, creo que será un partido muy, muy igualado. Y bueno, un factor diferencial creo que serán los porteros, porque como bien vimos en la ida, Courtois, si no fuese por Courtois, la ventaja francesa sería mucho mayor. Pero bueno, yo también, es lo que estamos hablando, el Madrid tiene que ir a ganar, porque si no va a ganar mal, o sea, el equipo de Ancelotti no, tiene que salir a comerse al PSG. Pero bueno, veremos qué pasa y a ver qué tal Messi en el Bernabéu.
Yo creo que lo que estabas comentando, que el Madrid tiene que salir a ganar, también tienen que ir con cuidado, porque claro, tú puedes salir a ganar, te puede salir bien y a los 20 minutos ir 2-0. Pero si te va mal, arriba tiene el PSG mucha dinamita. Yo no sé si presionará tanto como lo hizo en el Parque de los Príncipes. No sé si esperará un poquito más atrás porque sabe el arreón del Real Madrid y aprovechar esas contras que tanto daño le pueden hacer al equipo de Carlo Ancelotti. Es decir, yo creo que será un partido también de entrenadores, de ver cómo plantean Ancelotti, cómo plantea Pochettino, si ir a presionar, si no ir a presionar. Y yo creo que en los banquillos también se verá un duelo muy, muy importante. Si quieres nos aventuramos y hacemos un poco de porcentaje. Yo creo que 45 Real Madrid, 55 PSG. Un poquitín más favorito el equipo de Pochettino, creo yo, ¿eh?
Yo creo que un 60 PSG, 40 Madrid. Más que nada por el 1-0 que en el Parque de los Príncipes y porque será un partido muy igualado. Por eso pongo ese 20% de diferencia.
En la Europa League, este miércoles comienzan los octavos de final con dos partidos, Oporto-Lyon y Real Betis-Eintracht de Frankfurt, ambos a las 18:45 horas. Y el jueves tenemos Sevilla-West Ham a las 6:45 y Rangers-Estrella Roja-Sporting de Braga-Mónaco, Atalanta-Leverkusen y Barcelona-Galatasaray a las 9. Como bien sabéis, se jugaba también el RB Leipzig-Sparta de Moscú, pero el equipo ruso ha sido descalificado. ¿Cómo ves a los equipos españoles en este primer encuentro octavos? Yo creo que, para empezar un poco también por orden cronológico, el Betis que juega el miércoles, el equipo de Pellegrini, sí, pasó en Copa del Rey, pero empató. Esta semana ha perdido 1-3 con el Atlético de Madrid. Juega contra un equipo alemán, que es el Eintracht, que igual te sale cara, que igual te sale cruz. Un partido yo creo que muy complicado, ¿no?
Sí, la verdad es que, como estás diciendo, el Frankfurt es, como has dicho, es una de cal y una de arena. Igual una jornada te hacen un partidazo contra el Bayern, que la siguiente pierden contra el Unión de Berlín. Que bueno, el Unión de Berlín está en zonas altas de la tabla, pero bueno, o sea, al fin y al cabo no tiene una regularidad. Pero sí, con la dinámica que está teniendo el equipo ahora mismo de Pellegrini, creo que ni nadie sabe cómo que nos puede deparar el partido. Igual es un partido fácil para los béticos, que no, que igual se llevan una sorpresa del equipo alemán. Así que nada, veremos qué pasa.
Sevilla-West Ham, 6:45 de la tarde, también igualado. El West Ham llega de caer en Anfield, pero solo por 1-0. Y el equipo de Fornals, entre otros, yo creo que tiene una plantilla muy, muy buena. El Sevilla también llega con esas dudas, pero al final también el Sevilla es su competición. Un poquito más favorito el equipo de Lopetegui, el West Ham, ¿cómo lo ves?
Uf, yo la verdad es que en esta eliminatoria no puedo mojarme porque soy un gran amante de la Premier League. Veo al Sevilla, que es muy fuerte, pero sí que es verdad que viendo este año cómo está el West Ham, que está luchando por entrar en Champions, creo que para mí es el equipo más difícil de estos octavos de final. Así que con jugadores como Suze, como Bowen, Fornals, Michel Antonio, creo que tiene una plantilla muy buena y que creo que será un partido muy igualado.
Y Barcelona-Galatasaray, que es el equipo español que al final cerrará esa primera jornada de octavos de final, los partidos de la ida. Muy favorito al final el equipo de Xavi, yo creo, contra el Galatasaray. El equipo turco, que además no está peleando ni esas posiciones Champions en su liga. Creo que va el 13º, 14º, que es una barbaridad. Y encima el Barça en casa, viene de ganar al Elche, 4 semanas seguidas ganando. Equipo, plantilla, Ferran Torres parece que bueno, mete un gol, Memphis Depay se vuelve a enchufar al equipo, Adama, Dembélé, yo creo que esta eliminatoria el Barça no debería tener mucho problema.
No, a ver, objetivamente no hay color, simplemente por plantilla, por jugadores, pero bueno, peores cosas se han visto en el mundo del fútbol. Creo que el equipo de Xavi tampoco tiene que confiarse, tiene que competir igual que lo hace en todos los partidos, y creo que si se toman en serio igual que todos los partidos contra Galatasaray, creo que se llevan a la victoria sin problemas. Pero si no juegan bien, si se toman el partido como algo pasajero, creo que se llevarán alguna sorpresa que otra.
Y en fútbol femenino, en la primera Iberdrola, el Barcelona sigue arrollando a sus rivales. Este fin de semana le ganó al Alavés a domicilio por 0-6 y ya se puede proclamar campeón el próximo fin de semana si le gana al Real Madrid. Partido que se juega en el Johan Cruyff el próximo domingo 13 de marzo a las 12 y que lo dan en abierto en Teledeporte. La Real Sociedad ganó al Eibar en casa por 2-1, se mantiene en esa segunda posición, igual que el Atlético, su perseguidor, que consiguió la victoria ante el Tenerife por 4-1. La clasificación en esa zona alta está así: Barcelona primero con 69, segunda la Real con 47, es una barbaridad la distancia, tercero y cerrando las posiciones Champions el Atlético de Madrid con 45 y cuarto el Tenerife con 43. En quinta posición está el Real Madrid con 38 y con 2 partidos menos. Es decir, que nos espera un final de temporada bastante apasionante en esa zona Champions. Por la parte de abajo, el Rayo Vallecano cierra la tabla con 10 puntos, está a 8 de la salvación. Por delante tiene al Eibar con 16 y por ahora estaría salvado el Sporting de Huelva, que tiene 18 puntos. Y seguimos con el fútbol, nos vamos hasta el fútbol sala. ¿Qué nos ha deparado, Jaime, los partidos de la jornada 17 de la Liga Nacional de Fútbol Sala?
Bueno, como bien has dicho, esta semana se ha disputado la jornada 17 de la Liga Nacional de Fútbol Sala con los siguientes resultados: Osasuna Magna 5, el Pozo Murcia Costa Calidad 4, Gimbi Cartagena 6, Levante Unión Deportiva 2, Palma Futsal 5, Córdoba Patrimonio 1, Real Betis 1, Jaén 2, Viñalbal y Valdepeñas 4, Aspil Jumpers Rivera Navarra 1, Movistar Inter 1, Manzanares 0, Industria Santa Coloma 2, Fútbol Emotion Zaragoza 1, Burela 2, Fútbol Club Barcelona 4. Y bueno, con estos resultados de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Fútbol Club Barcelona sigue líder con un total de 4 puntos de ventaja sobre el Valdepeñas. Por la zona media de la tabla, más o menos, se sitúan el Rivera Navarra, que como bien hablamos la semana pasada, se clasificó para la Copa de España, Industria Santa Coloma y Movistar Inter, y por la zona de abajo siguen en zona de descenso el Burela Fútbol Sala como farolillo rojo y Fútbol Emotion Zaragoza. Además, como máximos anotadores de la categoría se encuentran el eslovaco Tomas Drahovski, líder con 16 tantos, igualado con el brasileño Ferrao, y seguidos muy de cerca por el español Adolfo, con 15 tantos. Hasta aquí un repaso de todo lo que nos ha deparado la jornada de 17 de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Y antes de cerrar el apartado de Fútbol Sala, sí que quiero saber al final Chino, Catela, ¿dónde han acabado? Porque parecía que su fichaje por el equipo ruso estaba ya hecho, al final han tenido que volver, pero claro, ahora fichar es muy complicado. ¿Dónde han acabado estos dos jugadores que, ojo, son internacionales, que son de primerísimo nivel?
No, sí, sí, como bien estás contando, bueno, tanto Chino como Catela estuvieron en la Eurocopa con España. Y bueno, tras este culebrón, al final el rumor de Chino se cumple, que finalmente jugará en su tierra, en el Albacete Fútbol Sala, porque tiene mucha relación con el presidente y entre comillas le han hecho el favor de que pueda jugar en el equipo, más que nada para no perder ritmo y para que pueda seguir jugando al Fútbol Sala. Y bueno, Catela, de momento, no se sabe exactamente dónde acabará, pero bueno, creo que está en la misma situación que Chino y que acabará en Cádiz en su equipo que está en segunda B, que creo que será lo mejor tanto para el jugador como para el equipo de su tierra.
Sin duda, yo creo que es un varapalo para ambos jugadores que son de talla nacional, son top, es como decir que bueno, que por ejemplo, por poner un ejemplo, que el FC Barcelona pues tienes a dos grandes jugadores como son igual Ferran y Pedri, por ponerte un ejemplo, que se van equipo o a la MLS para ganar más dinero, se les sale frustrado y no lo puede fichar nadie. Y acaban en un equipo, bueno, pues en Las Palmas igual, o Ferran en el equipo de su pueblo, en segunda B, pues es un varapalo muy duro también para los jugadores, psicológicamente hablando.
No, a ver, si psicológicamente es como todo. Esto es como, al final, entre comillas, como una empresa. Cuando tú haces una inversión y te sale bien, de maravilla, pero en este caso les ha salido el tiro por la culata y, bueno, es un marrón, porque es un marrón, tanto a nivel psicológico como futbolístico, porque ahora mismo creo que estaban en el mejor momento de sus carreras. Pero bueno, las cosas vienen como vienen, tienen que afrontarlo ahora como puedan y nada, a seguir jugando al fútbol sala y a seguir dándolo todo. No les queda otra.
Y tiempo para hablar del motor que ha llegado este fin de semana, primera carrera del Mundial de MotoGP en Qatar. Jaume, sorpresa en mayúscula la victoria del italiano del team Gresini Racing Enea Bastianini. Y aún más, sabiendo que el modelo de la Ducati es del año anterior. ¿Cómo le habrá sentado esto al equipo oficial de Ducati?
Sí, bueno, o sea, yo nadie en el mundo del motor creo que se esperaba este fin de semana las tres posiciones que han hecho el podium este en Qatar, que han sido Bastianini campeón con el sudafricano Binder segundo y Pol Espargaró tercero. Creo que nadie se esperaba este resultado, y menos que una Ducati satélite ganara. O sea, bueno, para poner un poco a la gente en contexto, cada año la Ducati oficial es el modelo de ese año. O sea, por ejemplo, si estamos en la temporada 2022, con todos los avances, es el modelo de esa Ducati del 2022. En cambio, equipos como el Gresini Team o el Pramac, por ejemplo, que está Jorge Martín, son como equipos satélite, que son como equipos B, por decirlo así, que cuentan con las mismas evoluciones que la moto del 2022, pero es la moto del año anterior, o sea, es decir, la del 2021. Entonces, creo que sorprende que una moto de un modelo anterior, aunque tenga todas las ventajas o todas las novedades de aerodinámica e ingeniería, gane. O sea, esto, para Ducati oficial, creo que es un palo bastante grande y que creo que en próximos campeonatos, en próximos gran premios, creo que deberán de hacer algo porque creo que no le beneficia ni a los pilotos de Ducati oficial ni a la marca, la verdad.
Y uno de los nombres propios, Marc Márquez, uno de los nombres de este MotoGP, ¿cómo lo ves? ¿Este año crees que puede dar guerra, que puede estar entre los tres primeros? Su lesión de hombro parece que está mucho mejor. ¿Cómo ves al piloto catalán?
A ver, Márquez, siempre hay que tenerlo en cuenta. Más que nada porque son 8 títulos, 8 campeonatos y, bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, yo creo que sí que desde la última lesión y desde sus problemas de visión, creo que su forma de ver las carreras ha cambiado respecto a anteriores campeonatos, porque al fin y al cabo todos maduramos, todos tenemos nuestras cosas. y creo que a él en ese aspecto le está como, entre comillas, echando un pelín para atrás a lo que era su forma de pilotar anteriormente. Pero bueno, yo creo que Márquez es un pilotazo y que nada, que va a estar en la lucha como todos los años y que dará guerra igual, por supuesto.
Y hasta aquí el programa de hoy, 25 minutos que la verdad es que nos pasan volando, la verdad es que cuando haces lo que te apasiona, te pasa muy rápido y al final es lo que hacemos nosotros. Jaume, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros.
Muchas gracias, Álvaro, creo que es la mejor forma de contar periodismo, en este caso de periodismo deportivo. Y bueno, espero que a todos los oyentes les guste escucharnos y que todos los lunes, y además también, perdona que rectifique, todos los martes a las 11 y 5, de 11 y 5 a 11 y media, podéis escucharnos en Radio UMH. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a vosotros, a los oyentes, por estar siempre ahí, que al final la radio no sería nada sin los oyentes, y vosotros sois fieles oyentes del Catenacho. Gracias, nos vemos la semana que viene, tengan una buena semana y sean felices.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.